despidiera. Y quería pues decirle que extraña mucho y estaba orando mucho por la conferencia. Y yo comuniqué esto a los conferencistas, que él les mandaba a saludar y que está orando por cada uno de ellos cuando es la hora que les toca predicar, porque pues con su pensamiento puede hablar con Dios, ¿verdad? ¡Qué bendición! Pero bueno, vayan en sus Biblias, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 29. Encuéntrenlo ahí, por favor, el profeta Jeremías, capítulo 29. Pues yo me he gozado de estar aquí, hermanos. ¿Cuántos se han gozado de estar aquí? ¿Cuántos han aprendido algo? ¿Cuántos van a hacer algo al respecto? Gloria a Dios, eso es lo más importante. Jeremías, capítulo 29. Bueno, faltan 3 minutos para las 9. Eso quiere decir, no quiere decir nada, pero faltan 3 minutos para las 9. Yo voy a ir dándole la hora para que usted no se preocupe de estar viendo el reloj. Yo voy a, estoy consciente del tiempo y vamos a ir rápidamente a lo que concierne al mensaje. Y le pido que mientras su servidor predica, usted ore al Señor y pídale al Señor: Señor, úsale, hermano, háblame. Dice la palabra del Señor así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Estoy en el versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envía, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, el título del mensaje es Buscando y Encontrando a Dios. Vamos a orar. Padre, bendice la lectura de tu palabra y otra vez te pido que bendigas la predicación de ella. Gracias porque ya vimos el ejemplo de un gran hombre de Dios, que Señor tú usaste tremendamente. Pero ahora, Señor, queremos ver en tu palabra cómo es que podemos buscarte y encontrarte para tener tu presencia, tu bendición sobre nosotros, para poder ser usados, bendecidos y glorificar así tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdame a mí. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profeta Jeremías escribe a los israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y hermanos, no solamente les escribe para animarles en cuanto a cómo deben de vivir mientras están en esas lejanas tierras, porque si ven el versículo 5, dice ahí: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed los frutos de ellos. Versículo 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad paz en la, de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuando yo pienso en eso, hermanos, pienso nosotros que somos extranjeros aquí en los Estados Unidos. Hay quienes han venido acá y porque dijeron: bueno, voy a ir solamente por algún tiempo y me voy a regresar a Estados Unidos. Ni haces nada aquí, ni has hecho nada en tu país. ¿Y ya llevas cuántos años aquí? Yo vine a Estados Unidos por un año, hermanos. Y voy a cumplir en noviembre, el próximo mes, 30 años de vivir en los Estados Unidos. Pero cuando yo ya me di cuenta que ya yo estaba aquí, que me iba a quedar aquí, yo adopté a los Estados Unidos como mi nación. Porque dije: bueno, yo voy a vivir aquí. Este ahora es mi tierra. Y el Señor está diciendo al pueblo de Israel, aunque van cautivos allá, no dejen de progresar, no dejen de como dicen ahí en México, echarle ganas y edifiquen casas, cásense, disfruten, vivan en paz, porque aunque sean cautivos, yo estoy todavía ahí con ustedes. Y después le dice que en 70 años los va a visitar. Versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando estén, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, oiga lo que dice Dios, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjese la profecía, van a ir para allá, van cautivos, pero no porque están cautivos van a dejar de tener la bendición, pero yo los voy a visitar. Los voy a hacer regresar a este lugar y les empieza a decir lo que va a suceder entonces. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces les profetiza Jeremías, sabiendo nosotros que es palabra de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué promesa yo os oiré? Pero necesito enseñarles unas lecciones ahí en Babilonia. Y mientras estén ahí, yo voy a bendecirles porque todavía son mi pueblo. Pero un día yo voy a escucharles y los voy a visitar. Y voy a hacer grandes cosas con ustedes. Porque yo tengo pensamientos grandes de paz para con ustedes y sus familias. Pero el versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Qué tremendo eso, hermano. Afirme el Señor que le van a buscar y le van a hallar, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hermano, hoy en día nosotros tenemos que buscar a Dios, pero no es que Dios esté perdido y que hay que buscarlo. Dios, ¿dónde está Dios? No, Él está ahí, pero buscar a Dios quiere decir, hermanos, encontrar la bendición de Dios sobre nosotros. Es que hay que buscarlo porque parece que Él no está presente, no está obrando. Y hermano, parece que Él se ha ido, parece que Él se ha escondido. Y muchos de nosotros cristianos, muchas iglesias, estamos viviendo un avivamiento fabricado por nosotros mismos. Y hermano, si Dios ha de obrar maravillas, si es verdad que Él lo va a hacer, tenemos que buscarle de la manera que Él lo prescribe en su palabra. Y ahí dice, para empezar, dice, me van a encontrar porque me van a buscar de todo su corazón. Quiere decir que para buscar a Dios y asegurarnos que lo vamos a encontrar, necesitamos hacerlo con todo el corazón. Y quiero hablarles, hermanos, de tres cosas necesarias para buscar y más que todo para encontrar a Dios. Para buscar y encontrar a Dios se necesita, número uno, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón real. Un corazón de verdad, dice la palabra del Señor, no vaya ahí, en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano, yo no soy quien para juzgar o condenar a nadie, y yo decirle a usted que usted no anda buscando a Dios de su corazón, pero sí le puedo decir que si usted va a encontrar a Dios y Dios va a bendecirle, usted tiene que presentarse a Él con un corazón limpio, real, de verdad. Hay mucha hipocresía, hermanos. Y hay mucha falsedad. Y hay mucha pantalla que ponemos y hablamos y cantamos y decimos gloria a Dios y hablamos todo el lenguaje, entre comillas, cristiano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios está viendo el corazón. ¿Cómo está su corazón? Vea el Salmo 24:3, por favor. Ahí sí quiero que me acompañe. Salmo 24. El Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dos preguntas. Está hablando de la presencia de Dios, hermanos, el lugar de la santidad de Dios. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en su presencia, en su lugar santo? La respuesta, ¿cuál es? El limpio de manos. ¿Y qué, hermanos? Puro de corazón. Hermanos, queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Queremos que Dios realmente obre en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Tenemos, hermanos, que buscar al Señor con un corazón limpio, real, de verdad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ve el Salmo 51:10. Este salmo es el salmo de la confesión de David, la confesión del pecado cuando se llegó a Betsabé. Y vino el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Y mire lo que dice ahí el versículo 10 del Salmo 51. Estamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Y le pide y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque, hermanos, él había ensuciado, míreme acá, el pecado ensucia no solamente tu cuerpo, pero ensucia tu espíritu, tu corazón. Y David va y comete el pecado. Yo no voy a juzgar a David si él tenía malas intenciones, si él un perverso. Sabemos que estaba en lugar equivocado y empezó a codiciar a aquella mujer. Cayó en pecado, su corazón se contaminó. Cometió pecado, trató de cubrir su pecado. Usted conoce la historia. Pero cuando confiesa su confesión, lo que está diciendo: Señor, mi corazón está sucio. Y ahora que he sido confrontado, si he de acercarme a ti y tener esa comunión que una vez tuve contigo, Señor, crea en mí un corazón limpio y que mi espíritu que ha sido ensuciado sea recto dentro de mí. Y hermanos, tú y yo estamos contaminados con las cosas de este mundo. Yo creo que no hay nadie aquí que diga: yo no, pastor. Mire, lo vemos en la calle, lo oímos en la calle, lo vemos en la televisión. No puedes ver ni siquiera un partido de béisbol o de fútbol sin que salga la porquería del pecado que se nos pone siempre enfrente. Y perdemos el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas porque nuestro corazón está sucio. Y por eso es que no hay poder, no hay presencia. Y gloria a Dios cuando vemos a Dios obrar y la presencia de Dios, y hasta nos admiramos de que Dios está obrando, cuando en nosotros los cristianos debería ser lo normal que Dios obre en nosotros. Pero no hay un corazón limpio. Ve al Salmo 73:1. 7:3, Salmo 7:3, 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Óigame, para con los limpios de corazón. Dios es bueno. Y nos conformamos los cristianos: Dios es bueno. Sí, es cierto, pastor, Dios es bueno. Pero se nos olvida que Dios dice: Él es bueno para con los limpios de corazón. Y hermano, yo creo que Dios es bueno, no vamos a dudar a Dios. Pero ¿por qué Dios no muestra su bondad hacia su pueblo? ¿Por qué parece que Dios hace acepción de personas y muestra su amor, su bondad? Por eso hay gente enojada, amargada contra Dios, porque dicen: ¿por qué Dios bendice a ellos si no me bendice a mí? Y Dios dice: no, yo soy bueno para con los limpios de corazón. De tal manera, mi hermano, que el requisito para que Dios nos visite es que usted y yo seamos limpios de corazón, seamos reales. Dios no busca perfección, pero busca honestidad. Salmo 19:12. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque, hermano, aquí vemos dos clases de personas. Aquellos que sabemos que hay algún pecado, que hay algo dentro de nosotros, y algún rencor, alguna amargura, algo que usted tiene contra alguien, pecado, yo no sé. Mírame acá. Pero ¿quién va a entender sus propios errores? En otras palabras, ¿quién va a aceptar su propio pecado? Pero aquí se supone que a lo mejor ni cuenta nos damos. Es el otro grupo que pensamos que estamos bien. Por eso el salmista aquí en el Salmo, hermano, Salmo 19, dice ahí en el versículo 12, líbrame de los que me son ocultos. Por eso constantemente el pueblo de Dios y el cristiano debe estarse examinando de aquellas cosas que sabemos que son pecaminosas, que no agradan al Señor, y también debemos de orar: Señor, si hay algo en mí que yo ni veo, muéstramelo, Señor, que salga a flote. Sácalo dentro de mí, Señor. Expón el pecado en mi propia vida, porque quiero buscarte, quiero hallarte, Señor. Quiero tu presencia en mi vida. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Nos gusta marcar el pecado y el error de otro, pero ¿qué de los nuestros? Sin embargo, queremos la presencia de Dios, queremos el poder de Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Número uno, un corazón limpio. Número dos, un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Es un corazón hecho polvo, un corazón molido. Míreme acá, mi hermano, es estar consciente de la majestad de Dios, consciente de la misericordia de Dios y consciente de lo malo del pecado. Pero los corazones de nosotros los cristianos están duros. Y por eso no buscamos a Dios como debemos de buscarle, y por eso no lo hallamos. Hace como 2 años, Dios impresionó en mí predicar un mensaje sobre las influencias demoníacas. Yo lo tenía preparado para predicarlo el día domingo por la noche. Y le confieso, yo le confesé a mi iglesia, no tuve valor de predicarlo. Sentía no soy pentecostal, soy bautista fundamental. Pero yo sentí, hermano, la opresión y no me sentí en mi espíritu. Y yo no estoy diciendo que estaba en lo correcto, pero yo estoy describiendo cómo yo me sentí. No sentí el valor de predicarlo. Prediqué otro mensaje y después de la predicación le dije: hermanos, tenía este mensaje y les dije un mensaje sobre las influencias demoníacas, pero no me sentí con valor de predicarlo. Pero si ustedes me ayudan a orar y algunos a ayunar de aquí del domingo al jueves, y el Señor me da libertad, yo quiero predicarlo. Yo prediqué ese mensaje y después prediqué la siguiente semana la cura sobre las influencias demoníacas. Y, hermano, yo recibí, y nuestra iglesia recibió, ataques literalmente de demonios. Y me costó muy caro, en lo personal, en mi familia. El diablo quiso destruir a su servidor, mi ministerio, ataques a los hermanos. Era algo horrible, como por unos 2-3 meses, eran unas manifestaciones horribles de demonios. Y yo soy bautista fundamental, tengo que repetirlo. Pero estas cosas son reales, hermanos. Pero le voy a decir también, ese año fue el año más duro que pasamos nosotros, los ataques del enemigo. Pero también puedo decirle, fueron el año más lindo que yo experimenté la presencia de Dios en mi vida. Porque muchas veces, y en mi caso, el Señor me tuvo que quebrantar. Me tuvo que romper. Y tuve que llorar y gritarle al Señor. Y decirle: Padre, gracias porque me amas. Yo quiero buscarte y quiero encontrarte. Y, Señor, viste en tu misericordia quebrantarme, romperme. Porque era la única manera que yo podría buscarte con un corazón real, de verdad. Y no es que no lo había buscado, hermanos, pero es que nos acostumbramos a vivir la vida cristiana y sabemos qué hacer, qué no hacer. Y empecé a ver la mano de Dios obrar de una manera maravillosa. Me ayudó a crecer en lo personal, me ayudó a crecer en lo espiritual, me ayudó a crecer a la iglesia, a madurar la iglesia. Mi familia se unió más. Dios empezó a obrar maravillas. No me gustó. Pero la presencia de Dios es más dulce que el dolor que pueda causar nuestros enemigos. Porque el Señor toma control de nuestro enemigo. El Señor tuvo misericordia de su siervo, como quiere tener misericordia de usted, mi hermano. Pero es que tenemos que limpiarnos de toda esa basura que está en nuestro corazón. La soberbia, el orgullo. Vea el Salmo 57, cómo David lo describe. Salmo 51, 17. Igual como pues está confesando él su pecado, pero fíjese lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son, hermanos? Son el espíritu quebrantado. ¿Al corazón qué? Contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, pero vea, hay que entender el versículo 16. Porque no quieres sacrificios que yo los daría. No quieres holocausto. Hermano, míreme acá. David era el rey. Si usted recuerda la historia, cuando pecó con Betsabé, Betsabé fue y se fue a purificar, creyendo que con un sacrificio externo se iba a limpiar. Y David, siendo el rey y teniendo, habiendo tenido comunión con Dios, él sabía, posiblemente él presentó muchos sacrificios para limpiarse de su pecado. Y por eso él dice, si fuera por sacrificios, yo los haría. Si fuera por holocaustos, puedo hacer muchos. Pero Señor, tú no quieres sacrificios externos, sino que tú andas buscando personas quebrantadas de corazón, personas reales. Y Señor, yo puse una pantalla y mis manos se ensuciaron porque él mandó a matar al marido de aquella mujer. Usted conoce la historia. Y él sentía que se moría, hermano. Hasta pensó. Y perdió la seguridad de su salvación. Por eso pide que le renueve su espíritu. Y le pide que le devuelva el gozo de su salvación. Porque él había hecho todo exterior. Y se da cuenta cuando lo confronta con el pecado. Y él se quebranta. Entonces dice él. Y reconoce él. Que necesitaba quebrantar su espíritu y que su corazón fuera un corazón hecho polvo, molido. Ve Isaías 57. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Jehová. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, oiga, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Es esa palabra de Dios o no? El alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dice, no solamente habito en la eternidad, no solamente Dios está en el cielo, mis queridos hermanos. Él habita en el corazón del quebrantado, del humilde de espíritu. Si yo voy a buscar a Dios y lo voy a encontrar, tengo que tener un corazón limpio y un corazón contrito. Hermano, míreme acá, Dios no obra donde hay soberbia. Yo le quiero decir, mi hermano, y le quiero advertir. Si usted guarda soberbia en su corazón, créame, Dios se la va a arreglar para humillarlo. El año pasado yo hablé de la humillación, ¿se acuerdan? Y que Dios te tiene que humillar, te tiene que bajar. Y cuando estás humilde, cuando te ha humillado y te pones humilde, entonces Dios te puede bendecir. Yo no sé, a lo mejor algunos de nosotros vamos a necesitar pasar por alguna prueba difícil para que el Señor tenga que quebrantarte. Y la otra es que usted voluntariamente, todas esas cosas ocultas que tiene en su mente, en su corazón, las confiese delante del Señor. Quizás no va a ser aquí, pero usted tenga que buscar un lugar donde pueda llorar, quebrantarse, suplicarle al Señor y confesar todo y sacar toda la basura que está deteniendo la poderosa mano de Dios que obre en su vida, porque Él solo va a habitar, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, qué lindo es el Señor. Cuando tú estás en lo más profundo de tu dolor y el Espíritu Santo de Dios viene y te visita. Qué hermoso, hermanos. Poder vivir la vida cristiana con la llenura de su Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor en la presencia de Dios. Y hermanos, mírenme acá, no le temas ser quebrantado de corazón. Es algo hermoso cuando el Señor viene y te levanta. A veces le tenemos miedo a eso. Y te alejas del Señor. Y pones una fachada. Y el que conoce el corazón dice: yo quiero visitarte. Yo quiero bendecirte. Pero no puedo. Porque me buscas, pero no con el corazón limpio que yo requiero. No con el corazón contrito. Y por último, número 3, son las 9:23. Número 3. Óigame, un corazón completo dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, míreme acá, muchos de nosotros le hemos dado la mitad al Señor. El Señor no trabaja con personas que solo le dan la mitad de su corazón. Hermano, al Señor hay que darle todo. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué, hermanos? Con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero le hemos dado medio corazón. Cristo se entregó todo. Pero usted le ha dado a Cristo la mitad. Por eso Dios no puede obrar. Por eso parece como que Dios nos ha abandonado. Y por eso hay tanta falsedad. Para imitar la presencia de Dios, para imitar la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está ahí. El Señor no está ahí. Él no está obrando. ¿Por qué? Porque hay un corazón incompleto. Lo que Dios quiere es un corazón completo. Quiere decir un corazón no dividido. No seamos de doble ánimo, de doble mente, de doble corazón. Por eso Santiago, vea el Salmo 119, 2. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué quiere decir bienaventurado, hermanos? Dichoso, ¿qué más? Felices, amén. Dichosos, felices, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le busca. Y parece que en la iglesia, en los hermanos, no hay gozo, no hay felicidad. Y quizá usted, hermano, dirá: pastor, yo tengo el gozo y estoy feliz, amén. Pero ¿qué pasa de la mayoría de miembros de las iglesias? La mayoría de miembros de su familia. Están amargados. ¿Por qué? Porque no le buscan con todo el corazón. Versículo 10 dice así: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, tiene que haber un deseo de nosotros de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Míreme acá, quizá usted no es un buen cristiano en el sentido de que un gran cristiano como yo, pero eso no cambia que yo puedo buscar. No, digo como yo, que no soy un buen cristiano. Yo sé que se malentendió. Pensaron que me estaba poniendo de ejemplo, ¿verdad? No, quizás no son grandes cristianos como yo, que no soy grande cristiano. Pero eso no cambia que hay algún impedimento para que yo busque a Dios con un corazón limpio, con un corazón quebrantado y con un corazón completo. ¿Podrá alguien ser mejor persona que yo? Tal vez. ¿Podrá alguien ser mejor predicador que un servidor? Tal vez. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Mejor líder? Sí. Pero como yo no estoy en competencia ni en comparación, la única persona que yo me voy a comparar es con el Señor Jesucristo y me quedo muy abajo. Pero entonces ahora tengo que venir a Él con un corazón limpio porque Él conoce mi corazón. Un corazón contrito y un corazón completo. Siempre estamos en el Salmo 119, versículo 145. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Clamé con todo mi corazón. Decía yo que tener un corazón completo para con Dios está hablando de no un corazón dividido, una mente dividida. Eso es lo que es. Porque nosotros decimos mi corazón, pero el corazón somos, es lo que realmente somos. Y somos lo que pensamos. Y hermano, nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestra mente no está 100% con el Señor. Por eso no tenemos malas actitudes. Por eso no hay una entrega total. Qué triste que a veces en la misma iglesia criticamos a los que están bien entregados al Señor. ¿Sabe por qué los criticamos? Porque nos hace ver mal. Porque nos hacen ver que nosotros estamos fallando en las áreas que ellos están excediéndonos. Entonces criticamos y decimos, ah, pero yo no sé si lo hace con buen corazón. Hermano, ¿por qué no mejor se examina usted y deja de juzgar y criticar al que lo está haciendo? Pero vea Santiago 1. Santiago capítulo 1. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oiga, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí está la mente dividida, el doble ánimo. De doble alma, de doble pensamiento. El hombre de doble ánimo, ¿cómo es, hermanos? Inconstante en todos sus caminos. Y hermano, hay tanto cristiano inconstante. A veces sí, a veces no. Yo le pregunto, hermano, ¿está o no está? Eso no es. ¿Va a servir a Dios o no le va a servir? ¿Va a dedicar su vida de una vez por todas al servicio de Dios o lo va a hacer a medias? El hombre de doble ánimo es inconstante. Yo sé el contexto, está hablando de la fe y de la oración, pero hermano, míreme acá, el principio permanece. Que el de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y Dios no puede obrar con un pueblo así. Dios dice, yo quiero visitarlos, le dijo al pueblo de Israel, los quiero visitar, tengo pensamientos grandes de paz para con ustedes, quiero hacer algo maravilloso con ustedes, pero no puedo todavía. Tendrán que pasar 70 años.
Entonces, ¿cuántos años van a pasar para con usted? Entonces me invocaréis. Entonces vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, no porque yo me había alejado, no porque yo no estaba ahí. Yo te voy a bendecir todavía a pesar de todo. Pero voy a esperar 70 años. Porque 70 años me vas a buscar como yo quiero que me busques. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo propongo, mis queridos hermanos, ¿por qué no esta noche nosotros decimos, Señor, ya no tienes que esperar más, Señor? No tienes que llevarme a Babilonia espiritualizando la verdad esta. No tienes que llevarme a ese lugar de cautividad, de sufrimiento, para que yo me examine y me limpie, para que yo me quebrante. Señor, no tienes que hacerlo. Señor, yo hoy suplico que vaya a lo más profundo de mi corazón y saque todo eso que me está matando. Todo aquello que está deteniendo la bendición de Dios. Señor, la verdad es que yo de labios te honro, pero mi corazón está lejos de ti. Mi corazón no es completo. Mi corazón no es real. No es de verdad. Hermanos, dejemos de tanta hipocresía. Quitemos la máscara que nos hemos puesto para engañar a todo mundo. Pero sabemos nuestro corazón, que nuestro corazón está lejos. Y hacemos todo lo que se requiere, lo que exteriormente debo de hacer. Pero el Señor que está en los cielos ve tu corazón. ¿Qué está viendo el Señor? ¿Queremos un avivamiento? ¿Queremos que Dios nos visite? Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, buscando, pero más que todo, encontrando a Dios. Porque podemos andar buscando toda la vida y nunca encontrarlo. Pero yo lo que quiero es encontrarlo. Que Él obre maravillas en mi vida. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar, hermanos. Todo ojo cerrado, nadie mirando. No te vayas, no salgas. Tienes una cita divina hoy. Todo ojo cerrado, nadie mirando. En primer lugar, quiero dar oportunidad a aquellas personas que no son salvas. Si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, Dios le ha dado tiempo, y le ha dado tiempo, y le ha dado tiempo. Ya estuvo. ¿Por qué no hoy reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y pídale perdón a Dios por su pecado? Purifique su corazón delante de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es su muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien aquí quisiera entregar su vida a Cristo? Con todo ojo cerrado, nadie mirando. Yo quiero pedirle a Dios por usted. Habrá una persona que no es cristiana, pero hoy Dios ha tocado su corazón y le gustaría entregar hoy su vida a Cristo, reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y pedirle a Cristo por la fe que perdone sus pecados, que limpie su corazón. Y aceptar o recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y todo esto por la fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Alguien así? Yo quiero pedirle a Dios por usted. Hágame un favor, levante su mano. ¿Alguien quisiera entregar su vida a Cristo? Levante su mano. Todo ojo cerrado, nadie mirando. ¿Habrá alguien aquí que quisiera entregarle su vida a Cristo? Pedirle a Cristo que le perdone, que entre a su corazón, que le dé vida eterna. Levante su mano. ¿Habrá una persona así? Entréguele su vida a Cristo. No espere más. ¿Alguien aquí? Levante su mano. Ya todos cristianos, todos hijos de Dios. Si no eres cristiano, entrégale tu vida a Cristo. Todo ojo cerrado. Alguien diría: pastor, yo entregué mi vida a Cristo, pero no soy bautizado. Quiero ser bautizado. Levanta tu mano. Quiero ser obediente al Señor. Quiero bautizarme. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Obedece al Señor. ¿Todos bautizados o hay desobedientes todavía? ¿Todos cristianos o hay alguien que va a seguir esperando y esperando? Ten cuidado que se va a pasar el tiempo. Podría ser hoy tu último día, tu última oportunidad para entregarle su vida a Cristo. Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Hermanos, para mí esto es serio lo que acabo de predicar. Yo no sé qué tan serio es para usted. Pero si queremos que Dios nos visite, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, bendice la invitación. El piano sigue tocando, mi querido hermano. Le invito a que venga aquí al altar. Quizá usted tendrá que buscar otro lugar después. Buscar al Señor con un corazón limpio, un corazón contrito, un corazón completo. Pero venga, vamos a comenzar esta noche. ¿Cuántos quieren la visita del Señor a sus vidas, a sus hogares, sus iglesias, sus ministerios? Este mundo, hermanos, clama por un avivamiento. La nación de los Estados Unidos clama, grita por un avivamiento. Y va a comenzar cuando los cristianos nos humillemos delante del Señor. ¿Quién va a venir aquí al altar? ¿Quién va a venir a orar por México? ¿Por Centroamérica? Las pandillas, los narcotraficantes, los secuestros, los que van a pedir cuotas y pedir rentas y tienen amenazado al pueblo, los Estados Unidos en ruina moral, política y económicamente. Y las iglesias, ¿dónde están los cristianos que oran? ¿Dónde están los cristianos que se quebrantan delante del Señor? Las iglesias moribundas, haciendo cosas externas para mantenerlas con vida. Y no hay cristianos que busquen el rostro del Señor. No hay cristianos que se quebranten, que lloren por la condición espiritual de la iglesia. Pastores que nos jactamos de tener lindos templos, de tener buenos ministerios. Y el Señor está preguntando, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Quién más va a venir a quebrantarse y a pedir al Señor y a ser real y honesto delante de Dios? Ustedes que están de pie, hermanos, ¿estás tú 100% con el Señor? ¿100% limpio? ¿Quién entenderá sus propios errores? Si te crees que eres perfecto, debería estar por lo menos suplicando, Señor, si hay algo que yo no he visto, descúbrelo en mi vida. Quiero ser limpio, totalmente limpio. ¿Quién más va a venir al altar? ¿Quién más va a venir al altar? Indiferencia increíble. Y no es porque yo he predicado, mis queridos hermanos, sino piensa en lo que te prediqué. Podrás estar ahí de pie y engañarte a ti mismo y engañar a los demás, pero a Dios no le puedes engañar. ¿Cuándo te vas a quitar esa máscara de hipocresía, creyéndote que eres el mejor cristiano del mundo cuando hay impurezas en tu corazón, en tu mente? ¿Quién más se va a arrodillar? Que Dios les bendiga a los que se han arrodillado y a aquellos que se están arrodillando todavía. Este mundo clama por cristianos quebrantados. Yo no sé dónde tú vives. Yo vivo en un mundo de maldad, de perdición. Estamos perdiendo nuestra juventud dentro de las mismas iglesias. El lesbianismo, el homosexualismo, la drogadicción, la inmoralidad. Jóvenes perdiéndose en la música. Aún en la música contemporánea que ha entrado en nuestras iglesias. Jóvenes perdidos en la pornografía. ¿Y tú cómo estás? No te quebranta eso, son tus propios hijos, tu propia familia. Y ni aún así te has humillado. Ni aún así estás de rodillas pidiéndole al Señor por tus propios hijos. ¿Quién más lo va a hacer? Yo nomás estoy dando tiempo. Yo no necesito pasar más tiempo. Faltan 20 para las 10. Ya nos vamos. ¿Quién más va a pasar y se va a poner de rodillas? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Te da pena porque ahí está tu amigo o tu amiga? Estás teniendo una batalla interna. ¿Cuándo te vas a quebrantar delante del Señor? Si no lo haces ahora, te va a venir. Te lo digo por experiencia. Cuando menos piensa, va a venir ese quebrantamiento. Que Dios te bendiga. Dios la bendiga, hermano. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a orar. Padre, nos humillamos en tu presencia. Yo no puedo pedirte por mis hermanos, ahorita pido por mí mismo. Crea en mí un corazón limpio. Padre Santo, perdónanos cuando nuestro corazón ha sido recto, completo. Cuando nuestra vida no ha sido entregada a ti completamente. Perdónanos, Señor. Pero Padre, una cosa sí te digo, te necesitamos. Urgentemente necesitamos una visita divina. Tienes que hacer algo, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira, empezando por nuestros hijos. Empezando por nuestra casa. Por nuestra iglesia. Padre, necesitamos un avivamiento. Tú no puedes obrar en los corazones duros. Yo te pido que quebrantes a tu pueblo. Quebranta tu iglesia. Quebranta tus siervos. No podemos seguir así con esa soberbia, con ese orgullo. Y lo peor es que estamos perdiendo tu presencia. Porque tú resistes a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y Padre, no pretendemos ser humildes. Al contrario, estamos aquí porque somos orgullosos. Por eso te estamos pidiendo que por favor nos ayudes, nos perdones. Mira al pueblo, la necesidad, el pecado. De nuestra ciudad, de nuestros alrededores. Padre Santo, te pido que ayudes a cada uno a aplicar este mensaje, esta verdad a su propia vida. Y que vaya más allá de este mensaje, que no nos vayamos y seamos indiferentes, que cuando estemos en nuestra casa seamos impresionados por la verdad que hemos leído en tu palabra. Tu pueblo tuvo que ser llevado cautivo a Babilonia. Y por tu misericordia y por tu bondad estuviste con ellos. Pero tuviste que esperar 70 años. Yo no sé cuánto mis hermanos van a seguir esperando. En lo que a mí concierne, Padre, yo me confieso, te suplico y quiero buscarte con todo mi corazón. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste otra vez de venir delante de tu presencia. Ruego por mis hermanos, bendícelos, ayúdales, obra en sus corazones. Conforme es tu voluntad y a través del Espíritu Santo, obrando en la necesidad propia de cada uno. Gracias, bendito Señor, te amamos en esta noche. En el nombre de Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén. Podemos regresar, hermanos, a nuestro lugar.